Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el libro esta semana es Cultish.
El idioma de los cultos.
Sí.
La palabra cultish, para aquellos que lo están leyendo en español, es un juego de palabras con las formas de referirse a los idiomas en el inglés. En inglés se refieren a English, Spanish. Cultish sería como el idioma de los cultos.
Exacto. Porque la premisa del libro es que los cultos, lo que más los define es el tema del idioma y cómo se acercan al idioma. Y por eso la autora tiene una forma bastante amplia de referirse a qué es un culto. Más allá de decir como, porque ¿qué es lo que ocurre frente a él? Cuando hablamos de culto, ¿a qué nos referimos?
Pero antes de hablar del libro de Amanda Montel, queremos hacerles una invitación. Los invitamos a nuestra página web, elementalpodcast.cl. Ahí van a encontrar todos los cursos, resúmenes de libros que estamos haciendo, los videos de estos propios podcasts que ustedes están escuchando tal vez a través de una plataforma tipo Spotify o cualquier otra de las plataformas de audio. Uh-huh. Y en ese lugar van a poder encontrar todas las notas también de este mismo episodio. Exacto. Así que antes de partir hablando sobre este interesante libro, los dejamos invitados a nuestra página web.
Y muchas gracias también a JP Cuadrado Producciones, que nos ayuda siempre a hacer estos podcasts tan, tan bonitos.
Entonces, este libro es de una autora que se llama Amanda Montel, que no hemos comentado mucho de ella, pero ella es una... ¿Qué es? ¿Es periodista? Entonces... Este libro de Amanda Montel, que es una profesora de lenguaje, quien además dentro del libro cuenta la historia que en su infancia fue parte de un culto, de una de estas como sectas, como podríamos decir, es quien hace un análisis de literalmente las lenguas que utilizan los cultos.
Claro, porque finalmente culto, bueno, por lo menos creo, no sé si es un tema de Chile, porque de hecho yo a raíz de leer este libro me bajó la duda de... Ok, ¿cuál es la definición general de secta, culto? Y me llamó la atención de que, por lo menos, la definición que encontré así como de la RAE, esas cosas, era como, no, secta es parte de un grupo, es como una minoría de un grupo religioso, pero por lo menos en Chile usamos secta para referirnos como a culto religioso, maligno casi. Tiene una connotación inmediatamente negativa, que es lo que... En este libro ella habla de que la palabra culto tiene, por lo menos en el inglés, inmediatamente una connotación negativa.
Sí. Tal vez un tema, como dice Pedro, de traducción, pero cult en inglés efectivamente no, o como lo usa la autora, no tiene una traducción tan literal a culto en español.
Claro.
Pero más allá de eso, más allá de la definición, ¿a qué se refiere ella con cultos? Y ella habla de que los cultos son organizaciones con... líderes carismáticos, patrones de comportamiento, temas relacionados con explotación financiera, muchas veces explotación sexual, abusos de poder, mentalidades, etcétera, etcétera. Y asociado a todo este proceso, muchas veces, como dice Pedro, viene una connotación negativa, viene esta idea de que las sectas o los cultos tienen una especie de lavado de cerebro.
O sea, cuando tú te dedicas a explotar a las personas sexual y financieramente, creo que sí, hay una connotación negativa.
Sí. Ahora, insisto en que tal vez en español puede haber el culto a los libros y eso tal vez no es negativo. Pero el punto es que a lo que nos vamos a referir en este podcast en concreto, si es que ustedes lo están leyendo y escuchando en español, puede ser más cercano a sectas más que a cultos.
Sí, pero igual encuentro que hace el juego de palabras ella con el ish en inglés, no solo del... English, Spanish, que tiene que ver con el lenguaje, también está como esa expresión de ish, como de más o menos. Porque ella se refiere a que hay cosas que no caen en la categoría de tener un líder carismático, explotar a la gente por beneficio propio, pero dentro de todo está el mismo uso del lenguaje. Y habla de, al principio, de como una clase de CrossFit, se guía un poco los mismos patrones de comportamiento de inventar lenguaje, inventar significado, generar comunidad, pero no había un fin maligno detrás, más allá de ponte en forma.
Ahora, lo que es entretenido de este libro también es que la el estudio de los cultos y el lenguaje que utilizan no necesariamente nos va a, como dice Pedro, a enfocar en lo negativo, sino que también hay ciertas comunidades, hay empresas, hay grupos de autoayuda que también utilizan estas herramientas. Así, por ejemplo, como dice Pedro, la gente que hace CrossFit se mete en una cultura donde utilizan un cierto lenguaje, utilizan cierta ropa, se identifican de una determinada forma, y eso no necesariamente es algo negativo porque terminas logrando que la gente haga deporte. Claro. Entonces, es entretenido cómo, yo diría que lo que más me llamó a mí personalmente la atención de este libro es cómo puedes utilizar el lenguaje para construir comunidades.
Exacto, porque de hecho me llamó la atención bastante cuando estaba leyendo este libro. Fui a un par de clases de boxeo ahí en el lugar donde hago deporte y me pasó que quedé con una sensación de acá me falta algo, acá me está faltando algo, porque yo hacía karate.
¿Ya?
Entonces en la clase de boxeo me faltó teatro, me faltó eso de el uniforme, el saludo, todo era más como una clase más de gimnasio, me faltó el rito realmente.
Y creo que eso igual es entretenido para nosotros como creadores de comunidades y como creadores de contenido o como fundadores de empresas o como líderes en cualquier sentido, de cómo puedes ir creando una forma de referirte y relacionarte a la gente para que logres un determinado objetivo en la gente. Porque también, como dice Pedro, es muy impresionante el efecto como subconsciente que tiene en uno cuando uno ingresa a una comunidad que ya tiene estos elementos, aunque no lo tengas percibido desde una perspectiva como consciente. Como sí. Dices tú, es muy distinto entrar ceremoniosamente a una clase de karate y que la gente se ponga el cinturón de una determinada forma, que se salude, que utilicen palabras en otros sí. idiomas, versus entrar a un gimnasio común y corriente con tus audífonos y no hablar con nadie. Sí. Aunque no te des cuenta, el solo hecho del rito tiene algo que es medio magnético y si es que está bien logrado, genera adhesión.
Claro, es que las personas tenemos un poco, no sé si la palabra exacta es la necesidad de un rito, pero nos gustan. Es cosa de pensar, todas las ceremonias religiosas son ritos. Y ahora, bueno, tú te casas en un par de semanas. Eso para muchas personas es un rito también, es necesito este momento de caminar con todos mis amigos y familia a los lados, poner una canción que yo escogí, ver a la novia entrando. O sea, me está acordando ahora de los matrimonios de varios amigos, como a ellos les importaba mucho ese rito, era un momento importante.
Sí. Ahora, cosas entretenidas de este libro para aquellos que lo van a leer.
Ah, muy entretenido.
Este libro habla desde el lugar de una persona que fue parte de un culto bastante negativo,
sí.
Bastante secta religiosa, y que fue capaz de escapar de ese lugar. Y utiliza mucho como ejemplo a un como gurú gringo que se llamaba Jim Jones, que fundó un lugar que se llama Jonestown, que era un culto medio fanático religioso con 900 personas que terminaron en un rito de suicidio masivo.
Sí, es de los, como, es de las sectas famosas por el tamaño y el final que tuvo esta historia. Donde compraron finalmente una parcela, un terreno en, creo que es Guyana, y se fueron a ir para allá, pero el tipo era, no solo era carismático, era bien rayado, era paranoico, pensaba que el FBI lo estaba espiando. Entonces, en un momento fue como, ok.
Y asesinaron a un senador.
No me acordaba de esa parte.
Yo vi un video, a propósito de este libro, estuve leyendo la historia de Jonestown.
Yeah.
Y vi en YouTube un video que mostraba al líder, Jim Jones, y lo mostraban como con toda la gente hablando. Y efectivamente, lo que dice este libro es muy cierto. Esta persona hablaba de una manera como poética. Utilizaba palabras muy enredadas, muy extrañas, y lograba juntar a mucha gente en lugares como donde teóricamente se iba a armar el paraíso. Entonces, llega este sujeto, convence a 900 personas de irse a vivir en un terreno en la mitad de una isla teóricamente paradisíaca, pero en estricto rigor era un terreno baldío sin nada. La gente empieza a vivir ahí, empiezan a pasar hambre, empiezan a pasar cosas graves, Y él, efectivamente, el gobierno de Estados Unidos manda un senador. Y ese senador llega y va a ver el lugar.
Yeah.
Y entiendo que algo raro pasa, hay una descoordinación y termina habiendo un asesinato. Y en virtud de esto, caen como una especie de pánico y toman la decisión, el fundador, de decir, tenemos que subir al cielo. ¿Y cómo vamos a subir al cielo? Haciendo una especie de rito donde vamos a tomar algo para poder encontrarnos con Dios. Y no le dijeron a las 900 personas que esa cosa que estaban tomando era un líquido que era venenoso y terminó matando a gran parte de las 900 personas.
Sí.
Y lo que es fascinante es que en el momento donde se estaban tomando el líquido, muchas de las personas que estaban ahí empezaban a decir, no, no quiero, me asusta, sobre todo cuando hay niños chicos. Y otras personas, no solo fundador,
sí,
se paraban al frente a defender el hecho.
Sí.
Estaban total y absolutamente convencidos.
Sí. Es que funciona mucho a presión social y grupal todo este tema. Y de hecho, ahí sobre el tema del lenguaje, para no solo hablar de ese evento, sino hablar un poco de lo que hablaba esta autora sobre ese hecho, de el lenguaje que él tenía, de, era como, ¿cuál era la palabra que venía? Que era como medio un camaleón social, de que se adaptaba siempre a las personas, pero igual tenía esta parte de su personalidad que usaba, como decías, lenguaje poético y usaba palabras grandes, complicadas, de otras partes. Es como que yo en la mitad me pusiera a hablar con palabras en latín.
Sí.
Que no voy a decir la película porque creo que es medio spoiler, pero hay una película que salió hace poco donde hay un personaje que usa palabras inventadas para sonar más inteligente.
Ahora, sin ir más lejos, todas las profesiones tenemos un poco de eso. Cuando nos enfrentamos a alguien que es distinto a nosotros y le estamos prestando un servicio, a veces algunas personas, para impresionar, utilizan tecnicismos, palabras en otros idiomas. Por lo menos en Chile se utiliza mucho la lógica de hablar en inglés, utilizar frases en inglés. Y lo queramos o no, es magnético. Muchas personas cuando escuchan algo que no entienden dicen, mira, esta persona debe saber más que yo, a pesar de que no sea cierto y puede ser pura, sí, basura. Pero más allá de eso, es fascinante porque es una herramienta.
El otro día me pasó algo tan divertido que me mandaron como, estamos coordinando un asado y me dijeron como, ya, perfecto, STD. Yo como, ¿qué significa eso?
Sí, you know, STD, no sé.
Y empecé como, ¿será en inglés? STD, Sexually Transmitted Disease. Y la persona al tiro como que no alcancé ni a preguntarle qué significaba cuando me mandó Save the Date.
Ah.
Pero causa confusión a veces eso.
Es divertido en tu caso, pero yo he visto que en el área de la tecnología, por ejemplo, estaba conversando.
Es un caso divertido, pero pasa siempre.
Estaba conversando con un amigo nuestro que tenemos en común, hola Francisco, que trabajaba en Microsoft y él contaba que usaban una cantidad de palabras inventadas, porque son palabras inventadas, entre ellos.
Y Microsoft fue una mierda en eso.
Y es impresionante porque él decía que tenías que pasar semanas intentando entender el lenguaje que estaban sí, utilizando. Y era, no es tan loco, porque si tú lo piensas, haces sentir a la gente como insider, utilizas palabras que solamente ustedes entienden, y por lo tanto, si tú no eres parte del grupo, te sientes ajeno. Al revés, si tú entiendes lo que están diciendo, te sientes especial. Entonces, aunque suene ridículo, muchas organizaciones intencionalmente utilizan palabras inventadas por ellos mismos para referirse a cosas inventadas por ellos mismos, para sentirse insiders, para sentirse nosotros contra ellos, para sentirse somos especiales. Y eso genera un efecto en las personas que lo escuchan, porque se sienten los que están fuera, que la persona que está dentro tiene que saber algo que yo no sé, y la gente que está dentro se siente, mira, nosotros somos algo que el resto no es.
A mí me da risa porque creo que yo soy especialmente alérgico a eso. Entonces, cada vez que veo esto, lo encuentro vomitivo. Pero entiendo que a la gente le gusta. Es parte del juego, es parte de, como tú dices, sentirse parte del grupo. Así es como hablamos nosotros. Porque también hay cosas que yo sé que uso palabras que no todo el mundo conoce porque son palabras a veces técnicas, específicas. Hay veces que el lenguaje sí tiene que ser preciso y, perdón, no hay palabra con buena traducción o palabra que explique bien esto fuera de usar la, no sé, la palabra del idioma de origen. No sé cuál es la traducción de Kanban.
Ya, yeah, okay.
Que es una palabra en japonés que es una metodología de trabajo. Y yo y Goga les voy a mostrar el método Kanban. Y esa es la palabra que usamos nomás.
Lo que es entretenido, tal vez, es cómo las organizaciones o los grupos muchas veces logran la coerción
sí.
de sus seguidores a través del lenguaje. Y hay varias estrategias que utilizan estos grupos para hacernos sentir atrapados sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, utilizar nombres. Nosotros contra ellos. Nosotros somos especiales y tenemos tal nombre. Los seguidores de esto tenemos un nombre. E incluso, en algunos casos, tienen nombres hacia adentro y nombres hacia afuera. Grados hacia adentro y hacia afuera no lo tienen, lo esconden. Entonces,
de hecho,
déjame terminar un poquito la idea. Entonces, mira qué interesante. Porque si es que yo te pongo un nombre, te pongo un título, tú tienes algo a lo cual amarrarte o agarrarte y el otro no lo entiende. Por lo tanto, el otro es un ajeno.
Sí, y que no es solo un tema de nombres como pueden ser las castas en la India o formas de referirse al grupo. A veces es literalmente, tú Santiago, ahora te llamaremos Benjamín y te cambiamos la identidad.
Sí.
Y es parte del juego de muchas sectas de robarte tu identidad para construir una que a ellos les convenga.
Y utilizan lenguaje cargado para hacerte sentir mal.
Claro.
Los otros son perversos, son pecadores, son malignos o son, muchas veces en términos de uso de palabras políticas, son, ¿cómo se dice? Corruptos.
Claro, es un poco como esa escena en esta película El Señor de la Guerra. Cuando hablan de que todos los grupos revolucionarios de África se llaman independencia algo, libertad algo, paz algo. Y el problema era cuando se encontraban dos grupos que se llamaban pacíficos y se peleaban. Entonces, claro, ahí está este tema de que la palabra significa algo, pero más allá de lo que tú dirías que realmente significa esto. Es como cuando se usan con carga política ciertas expresiones donde ok.
No son democráticos.
No son democráticos.
No son republicanos.
No son republicanos.
No son libertarios.
El partido que sea. Si tú estás en el partido de las naranjas, decir que alguien no es una naranja es un insulto.
Sí.
Lo mismo con el partido de las manzanas, lo que sea. El tema es siempre distinguir de quiénes somos nosotros, quiénes son ellos. Y tú no te puedes. Y si tú eres una naranja, tú no te puedes comportar con una manzana. Oye, eso es muy manzana, no puedes hacerlo. Entonces tienes, tratando un poco de encasillarte y también, me gustó mucho lo que ponía de frases que terminan el pensamiento, que te dejan, hacen que dejes de pensar como, no, todo pasa por algo, es parte del plan de Dios, todo está dentro del plan. Ese es muy típico, todo está dentro del plan, todo está calculado.
O confía, ten fe.
Ten fe.
Son palabras que a mí me gusta. Esta parte en particular la encontré fascinante. Como, ¿cómo puedes con una frase corta de 4 o 5 palabras hacer que un seguidor deje de cuestionarte y te siga, obviamente, y literalmente le borres el pensamiento crítico? Y yo siento que en mi vida lo he visto muchas veces como, no, pero no te preocupes. Esto ocurre por una razón. Es el plan de Dios. O ten fe, no, si todo va a salir bien. O la verdad las cosas es que eso que te están diciendo es solamente para que te dé miedo. Sé fuerte, sé valiente.
¿Esto es de acá?
Y es como yo lo miraba y decía, pero esto lo hemos escuchado tantas veces. Esto es terrible.
Esto es de acá. A mí me da mucha risa porque uno los ve mucho en teorías de conspiración.
Eso es lo que ellos creen, quieren que
lo
tú
que
crees.
Entre ellas, cuando pasé un fin de semana metiéndome a este hoyo negro que era QAnon. Y que ahí tenían esta idea de el plan, no, todo es parte del plan, este plan magnífico que de alguna forma tiene casi 20 años, que parte antes del 11 de septiembre, donde de alguna forma George Bush es responsable y víctima al mismo tiempo, todo para que en el que en ese minuto era presidente, tomara el poder y eliminara la corrupción. Y tú estás como, ¿para qué? O sea, la cantidad de cosas que se contradecían a sí mismas dentro de todo esto, pero decían, confía en el plan. No, no, confía en el plan. El plan es esta obra maestra, todo planeado. Me quedo sin palabras de tratando de describir la bobada que observé por un fin de semana entero.
Cosa de Pedro.
A veces cuando encuentro cosas ligeramente interesantes, se hacen muy interesantes.
Eso se llama déficit atencional.
Sí, tiene un nombre como hiperconcentración, es horrible.
Nunca en cosas útiles.
No, nunca.
Ahora, otra palabra que está muy interesante es el gaslighting.
Oh.
Que en el mundo actual se ha visto que muchas personas, sobre todo en ámbitos muy machistas o muy abusadores, muy conservadores, lo utilizan como herramienta para minimizar a las víctimas de este fenómeno. Y un poco de contexto para los que no saben qué es el gaslighting. Es una palabra que proviene de una obra de teatro. Sí. Y eso yo no lo conocía, pero es una obra de teatro que en los años 1938 consistía en que había una pareja, un hombre y una mujer, donde empezaban a hablar en el escenario, empezaban a dialogar, y cada vez que ocurría una determinada cosa, el hombre subía o bajaba las luces que tenían, usaban gas, subía o bajaba la luz del gas. Y por lo tanto, hacía pensar a su mujer que estaba viendo cosas, que no estaba realmente cuerda porque las luces se movían. Por lo tanto, le hacía creer que literalmente mover las luces con el gas, que estaba un poquito más loca y por lo tanto ella lo necesitaba a él.
Okay.
Y este fenómeno es bien interesante porque en el fondo lo que hace es hacerte pensar de que eres menos inteligente, menos capaz, autosuficiente, y a la vez, como efecto secundario, eso te hace como dependiente de la otra persona.
Claro, lo que busca es que dudes de la realidad que tú estás observando y solo la veas a través de los ojos de la persona que en este caso es tu abusador.
Sí.
Es como, sí, te pegué, pero...
Pero no fue tan fuerte.
No fue tan fuerte, te lo merecías. No, estábamos jugando, yo no te pegué.
Sí. Y lo peor de todo es que cuando eso se da en un contexto repetitivo y de abuso, las personas lamentablemente empiezan a creerlo.
Sí, porque también creo que es importante, con un pequeño paréntesis sobre el tema de abuso. A veces es más fácil hablar de abuso físico porque es observable. Pero tú puedes hacer esto a nivel psicológico, a nivel relacional, perfectamente.
Muchas veces se da en las parejas donde una de las dos tiene el poder económico y la otra no lo tiene, y la hace pensar a la persona que no tiene el poder económico de que no es capaz, que no es capaz de salir a buscar trabajo, de que no es capaz de salir a encontrar dinero por sí misma, y por lo tanto tú tienes que soportar el abuso que te estoy haciendo porque de lo contrario no podrías sobrevivir en el mundo real.
Exacto.
Y es terrible, porque al final del día utilizan lenguaje para amarrarte psicológicamente.
Sí.
No, ahora, siendo un poquitito más alegres y pasando a temas...
Pasando a la parte bonita.
Un poquito más bonita. Otro elemento que encontré fascinante de este libro es ¿quiénes son las personas que son más propensas a caer en estafas piramidales, en cultos religiosos, en sectas? Y yo antes de leer este libro tenía la impresión de que una persona que cae en una estafa piramidal, la característica que la distingue es que es una persona poco inteligente, poco hábil, y todo lo contrario. En realidad no es el elemento. El elemento que distingue a una persona que fácilmente cae en una estafa piramidal es que es una persona, entre comillas, de buena naturaleza. Es decir, que creen que el otro es bueno, que no te van a hacer trampa, de que que la gente es positiva, de que nos vamos a ayudar entre todos. Y esos son los que normalmente caen en esta estafa.
Es la persona que dice, ¿por qué me va a mentir?
Sí.
Y bueno, dato curioso respecto a estafas piramidales. Las mujeres caen más en estafas piramidales y los hombres caen más en estafas de cripto.
Mira.
Que es otra forma de estafa piramidal. Y si estás arriba, te hallaste todo.
Cacha que hoy día en la mañana estás... escuchando la historia de Charles Ponzi. No sé si lo conoce, la historia.
No me sé su historia, pero el apellido me imagino que es la...
De las estafas Ponzi, las estafas piramidales. Para aquellos que nunca han leído sobre las estafas piramidales, en inglés se les conoce como esquemas Ponzi, que sí. Es el apellido de Charles Ponzi, que era literalmente una especie de hombre de negocios, si se quisiera, que a principios del siglo pasado descubrió una cosa muy particular, que él podía comprar estampillas en Estados Unidos y venderlas en otro país y hacer una pequeña diferencia de dinero. Eso se conoce como un arbitraje. Tú compras algo barato en un lugar y lo vendes en otro lugar distinto un poquitito más caro. Y hasta ahí, todo relativamente bien.
Sí.
El tema es que él descubrió esta oportunidad y lo que hizo fue salir a buscar bancos que le financiaran la operación, donde él pudiera comprar muchas estampillas y venderlas en otro país por un buen como un buen diferencial de dinero. Y lo que le pasó es que los bancos no le quisieron prestar. Y como no le quisieron prestar, él tuvo que salir a buscar oportunidades de negocio con sus amigos más cercanos. Y efectivamente, un grupo de amigos pequeños se acercaron a él, le prestaron dinero y él fue, compró estampillas, las vendió más caras en otro lugar, volvió y les devolvió su dinero. Y lo que era fascinante era que él partió diciendo, dentro de un mes te voy a devolver todo el dinero que me prestaste y te voy a dar un interés que equivale al doble de lo que me prestaste. Y efectivamente... Lo hizo, fue, compró las estampillas, las vendió, se quedó con un pedazo.
Hizo el negocio.
Y volvió a hacerlo, una segunda, una tercera vez. Y lo empezó a hacer creciendo hacia muchas personas, donde llegó a cientos de personas. Y llegó a tal punto donde pasó ya no de cientos, sino a miles de personas. Y cuando eran miles de personas, empezó a haber un poco de duda sobre si era o no legítimo. Y lo que es fascinante es que los diarios se empezaron a pelear si es que el negocio de Ponzi era real o no. Y habían literalmente demandas en su contra y personas defendiendo la demanda diciendo que no, que es un negocio legítimo, donde nadie realmente entendía muy bien lo que estaba pasando. Y es fascinante porque estuvo en una primera oportunidad a punto de quebrar y cuando iba a quebrar, cuando se iban a dar cuenta que en realidad estaba haciendo una estafa piramidal, salió una noticia en el diario. Y esa noticia en el diario trajo... trajo más gente y logró que él lograra pagarle a los que efectivamente le habían prestado dinero anteriormente y
vendió estampillas en algún minuto.
Pero espérate, esta es la parte notable. Empieza a avanzar la cosa y todo el mundo estaba muy contento, pero nadie se había detenido a pensar cuántas estampillas tenía que comprar para poder utilizar todo el dinero que le habían prestado, y equivalía a algo así como a 10 veces el peso del Titanic. Y no habían tantas estampillas en el mundo para poder utilizar el dinero que él usó. Entonces, después de esta cuestión, efectivamente cae la estafa piramidal, se conoce como el esquema Ponzi, lo meten a la cárcel. Y lo entretenido esto es que lo sacan de la cárcel y lo vuelven a meter a la cárcel por los mismos hechos. Porque lo primero lo metieron por leyes estatales y después lo metieron por leyes federales. En algunos países, como Estados Unidos, donde hay leyes en distintos niveles, esto hoy en día no pasa, pero en esa época lo metieron dos veces a la cárcel. Y lo que es fascinante es que salió de la cárcel después de un par de años y volvió a hacer lo mismo. Pero ahora ya no con estampillas, sino con terrenos. Y terrenos de pantanos o cosas por el estilo. Y lo que me gustó mucho de la historia es que...
Nadie aprendió.
No, más allá de lo que nadie aprendió es cuáles son las lecciones que podemos sacar de este tipo de esquema. Y yo me llevo varias lecciones. Por ejemplo, una de las cosas que yo me llevo es que cuando a una persona la quieres entusiasmar, le tienes que dar como recompensas muy rápidas. Y las personas, cuando es muy rápida y muy alta la recompensa, tienden a suspender racionalidad y tienden a perder un poco el pensamiento crítico. Entonces, si quieres forzar a alguien, apúrate y hazle creer que las consecuencias son muy altas. O al revés.
Alta, rápida, ahora.
Exacto. Y lo que es fascinante de eso es que al mismo tiempo esto nos dice como, mira, si es que tú quieres lograr un cambio a largo plazo, es muy difícil hacer que una persona efectivamente logre el cambio a largo plazo mostrándole efectos de muy largo plazo. El ejemplo que yo me llevo es, ¿qué pasa cuando tú quieres que una persona deje de fumar? El problema de fumar no es ahora, es en 40 años más cuando te dé cáncer de pulmón.
Claro.
¿Cómo logro que una persona vea eso? ¿Le muestro la cajetilla que efectivamente puede tener cáncer de pulmón 40 años más? Eso no va a tener un gran efecto. Pero si tú le subes el precio, le pones un impuesto al tabaco extraordinario, el efecto concreto de eso es inmediato, sí. Es rápido. Y por lo tanto, estás logrando un efecto 40 años plazo, que es cuando dejen de tener esas personas cáncer al pulmón y los tengamos que pagar todos como una comunidad.
Exacto. No, es muy, muy loco. El otro día veía un tipo que vendía cripto, que también está haciendo una de estas estafas. Pero lo loco de la historia era que una, como, no me acuerdo si era detective fiscal, la persona como que está investigando si este gallo legítimamente o no estaba tomando la plata que le pasaban los inversionistas y la estaba invirtiendo en cripto. Esa persona secuestró al gallo y le sacó la cresta.
Ya.
Y lo obligó a grabar un video donde él como confesara de que se había gastado más del 60% de la plata que le pasaron para invertir en él. Lo encontré loquísimo. Todavía pasan estas estafas.
O sea, lo entretenido de todo esto es que el lenguaje que utilizan es el secreto.
Sí.
Y utilizan.
O sea, por eso.
Por eso está el libro, digamos. Sí,
por eso está el libro y es lo entretenido. Siempre está. Y lo veo tanto y por eso me llama mucho la atención de el tema del cripto, porque junta dos cosas de las que yo sé, que es tecnología y economía, finanzas. Y muchas veces el discurso tiene esto de, no, es que es muy complejo, es que tú no lo entiendes. Pero en realidad lo que están diciendo se contradice si es que tú conoces las dos disciplinas. Si es que tú sabes de finanzas, economía, tú sabes que algo no puede ser un depósito de valor y una moneda al mismo tiempo. Algo no puede, si supone que es una moneda, no puede ser altamente inflacionario. Entonces, funciona con estas contradicciones y sobrevive a las contradicciones porque tiene este lenguaje y esta frase para no pensar de es complejo y no lo entiendes.
Sí.
Es tecnología, es complejo, no lo entiendes. Este es el futuro.
Es el futuro, tiene blockchain.
Tiene blockchain.
No importa que tengas blockchain.
No, la parte económica no se sostiene de esto. Entonces, no. Entonces, esa es la parte que a mí me fascina, pero tiene esto que. Acá en el libro habla mucho de los verbos que se usan para generar el acto. Habla mucho del performance, que es lo que encuentro fascinante. De el teatro que se le arma alrededor de lo que estamos haciendo para darle o credibilidad o misticismo o lo que necesito darle para en este minuto venderte humo. Porque se usa de todo.
Entonces, es bueno hacer el énfasis con el uso de verbos. Como que yo nunca lo había pensado y nunca me había dado cuenta que en ciertas religiones, en ciertos grupos, usan frases poderosas. En el nombre de Dios. En el nombre de la ley. Porque el legislador lo dice. ¡Wow! ¡Wow! Esas son palabras que si tú las dices antes de cualquier cosa, como que por el poder que la república me da. ¡Wow! Te declaro marido y mujer. ¡Wow! Suena increíble, suena realmente poderoso. Y a la vez, eso quiere decir que están invocando algo superior a ti mismo. Están invocando un ser o un ente o lo que sea, una nación súper poderosa. Y también lo veo los políticos. Los políticos muchas veces utilizan la frase como porque el pueblo lo dice. Como una colectividad que está ahí. Y en realidad es un invento de ellos mismos.
Sí. Fíjate que nunca he hecho la conexión con la parte de la ley, del derecho. De los declaro marido y mujer por poder
de ley. El nombre de la ley.
Nunca no había hecho la conexión, pero sí.
O sea, se utiliza mucho en las religiones. Las religiones dicen
no, las religiones,
en el nombre
sí.
de tal deidad. Sí.
En los Simpsons, cuando hacen la parodia de... creo que era Enrique VIII que decía y por el poder que me concede usted, los declaro marido y mujer.
Sí. Bueno, el nombre de la reina, el que claro. Te hago caballero. Wow.
Por la reina y el país,
la nación, son palabras poderosas y son palabras a la vez que le dan a los fieles que están en ese lugar la sensación de que hay algo que va más allá de ellos mismos y que por lo tanto deben creer en lo que está pasando y deben seguir lo que está diciendo la autoridad.
Claro, porque es eso de acá hay algo superior a ti. No sé, me acuerdo haber visto una vez sobre el tema del juicio de Galileo, que decían como, no, lo que tú estás diciendo no importa porque Dios dice que es omnipotente, entonces si él quiere, todas las cosas que tú dices no son así, entonces no son así. Ya, era invocar esta autoridad omnipotente y decir, no, en la Tierra es el centro del universo, porque Dios nos hizo este planeta, nosotros somos el centro del universo.
Ahora, es interesante cómo las religiones van usando ciertos trucos para fortalecer estas frases. Porque una cosa es decir, en el nombre de Dios te declaro tal cosa, y una cosa distinta es, tú le tienes que rezar a Dios todas las noches y tienes que utilizar ciertas palabras o cierta nomenclatura constantemente. Y en cierto sentido, estás logrando que la persona que está hablando se imagine esta entidad. Por lo tanto, cuando después, en un rito más comunitario, tú hablas de esa entidad, la persona ya lo tiene como una imagen mental. Y por lo tanto, el peso de la palabra de esa entidad es cada vez más poderoso.
Sí, que, perdón, me acordé con esto que decías de los rezos y todo, y las palabras. Me acordé también de esto que hablamos antes de cómo se crean las comunidades, el nosotros y ellos, y cómo existieron todo lo que fueron las peleas papales. Cuando habían varias personas diciendo que ellos eran el papa legítimo y se excomulgaban mutuamente. Entonces era, no, por mi autoridad de papa, yo te excomulgo. No, yo te excomulgo primero. Y estaba eso de, estoy declarando que te expulso de esta comunidad de forma absoluta. Ni siquiera es como estás fuera de este mundo mortal, estás fuera del reino de Dios. Mm. Es fascinante. Eso es lo que me pasó con este libro. Lo pasé tan bien leyendo, de verdad lo pasé bien.
Ahora, este libro te muestra cosas que uno no se da cuenta. Por ejemplo, el tiempo ritual. Cuando uno entra a una misa o una clase de CrossFit una clase de karate, ocurren ciertas cosas que uno no las racionaliza, pero que marcan el rito. Por ejemplo, cuando una persona ingresa a una iglesia, se persina. Cuando una persona ingresa a una clase de una determinada arte marcial, hace una cierta inclinación. Si es que una persona entra a una clase de CrossFit, en un determinado momento se prende una determinada música y se hacen ciertos calentamientos. Son pequeños ritos que hacen que la persona sepa cuándo es el inicio de un determinado rito y cuándo llega al final. Y eso es interesante porque puede ser prender una vela, puede ser que entre una entidad, que entre el profesor, que entre lo que sea.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental.
Exacto. Y te da una señal respecto de desde dónde hasta dónde estás en el culto. Y por lo tanto estás en la comunidad, estás fuera de tu vida normal, estás fuera de tu día a día, sí. Estás metido adentro. Sí. Y lo que encuentro notable de esta cuestión es que los cultos o las sectas utilizan y extreman esta lógica. Porque en las religiones tradicionales, los cultos o los ritos tienen una determinada duración. Por ejemplo, nosotros que venimos de un país católico, nosotros conocemos la religión católica donde las personas van una vez a la semana durante una hora a una iglesia. Pero las sectas lo que hacen es que rompen el rito y dicen tú no vas a salir de la hora ritual, sino que durante toda la semana o durante todo el año estás en tu tiempo ritual. Por lo tanto, en cierto sentido, tienes que estar actuando con devoción durante toda la semana. Y sí. Ahí está el truco de las sectas.
Sí, tratan de hacerse constantes, omnipresentes. Todo el tiempo tienen que estar ahí. Entonces, nunca se acaba el tiempo del rito. Nunca se acaba el tiempo de demostrar tu devoción y que eres parte de este grupo y de esta comunidad y que tú no eres como el resto. Fascinante.
Entonces...
Perversamente
fascinante. Entonces, este libro, en los siguientes 3 o 4 episodios, habla de otros tipos u otras formas de cultos. Habla, por ejemplo, de las estafas multinivel. habla de cómo a ciertas compañías de como ritos medios de deporte, CrossFit, SoulCycle, Peloton y otras, utilizan estos lenguajes de los ritos, de los cultos, para tener adeptos. E incluso hablan un poco de esto de los gurús espirituales / influencers, que hoy en día se están volviendo una especie de líderes de sectas, pero digitales. Entonces,
hay una película que recomiendo que se llama Kumare.
¿Ya?
Donde un gallo dice: a ver, voy a hacerme pasar por gurú. Y era un estadounidense de ascendencia hindú. Decía, y él hablaba perfecto inglés. Decía: voy a hacer una imitación del acento de mi abuela y voy a vestir de gurú y voy a ir a un pueblo a hacerme de gurú de yoga. Es fascinante. Él creo que es el documental más sensacionalista, probablemente, de lo que pasó y todo, pero es muy entretenido de todas formas. Kumare, lo recomiendo ver, simpático.
Así que les dejamos súper invitados, si ustedes quisieran conocer un poquitito más sobre este y otras cosas. Tenemos una página web, elementalpodcast.cl. Ahí van a poder encontrar todos los cursos que estamos haciendo. Hay varios en producción, se pueden meter, están súper buenos. Queremos también invitarlos a que conversemos, tengamos oportunidades de que nos dejen sus comentarios. Vamos a estar haciendo actividades en vivo, viéndonos más seguido. Y por último, quiero dejarlos invitados a que, si les pareció bueno este episodio, compártanlo. Hagan que llegue a más personas, que se pase la voz, y veamos si es que podemos encontrar nuestro propio lenguaje. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana.
Adiós. Se terminó el rito.